9:22. Estamos de vuelta con ustedes en la radio universitaria. Esto es En Medio del Trancón en Uniminuto Radio. Es el momento de hablar de salud. Como ya lo saben ustedes, los jueves nos acompaña el médico Camilo Leal, quien viene desarrollando En Medio del Trancón algunos temas relacionados con la salud de los colombianos. Bueno, pues hace unos días el Ministerio de Salud emitió un concepto que deja mal parados a los colombianos. Se trata de lo siguiente: el 56% de los colombianos padece de sobrepeso. Eso resulta de una investigación que se hace desde el 2005 y en la última, que corresponde al año 2015, cuando se entrevistaron a cerca de 151 mil personas, que ese era el universo, con personas que estaban distribuidas en 295 municipios. Luego de ese análisis de las respuestas de las personas, el Ministerio de Salud dice: un momento, este universo nos indica que en Colombia hay sobrepeso. Por supuesto, no es que nos hayan entrevistado a todos los colombianos para llegar a esta conclusión, pero ustedes saben que las encuestas tienen este tipo de particularidades que permite también llegar a estas afirmaciones. Médico Camilo, ya lo escuchamos usted en la anterior entrevista con la persona de la Cámara Colombiana del Libro, pero usted... este es su momento, y por eso lo saludamos. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes aquí en la mesa de trabajo y también a todos los oyentes al otro lado del parlante de Uniminuto.
Y a los que consultarán esto más tarde en uniminutoradio.com.co. ¿Qué vamos a hablar hoy, médico?
Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar hace un momento acerca del sobrepeso, que es bastante predominante en el país, también quisiera retomar un poco la información que se tocó hace 8 días,
sí, señor,
cuando se entrevistó a la Red Papás acerca de la campaña de No Comas Más Mentiras, que busca hacer énfasis en reducir la alimentación o hacer un estudio más consciente de lo que nosotros consumimos diariamente, sobre todo en los alimentos ricos en azúcar. Es sobre todo en este tema que quisiera hacer énfasis el día de hoy.
Y como el buen ejemplo parte desde casa, ¿sí? Vamos, si ustedes tuvieran la oportunidad de ver... si ustedes tuvieran el chance de vernos, seguramente sería mucho más agradable a la vista, pero vamos a tratar de hacer una imagen mental con la descripción que a continuación
vamos a hacer. Un pequeño
ejercicio. ¿Sí? El colombiano de oficina por lo menos dura 8 horas frente a su computador trabajando, ¿cierto? 8 horas. De esas 8 horas, súmele 1 hora y media, 1 hora, dependiendo de lo que le tengan en la empresa, de la decisión de la empresa, pero tiene 1 hora de almuerzo. Por supuesto, ir hasta la casa sería lo más sano, ir, tomarse la comida que uno más le gusta, que más disfruta, pero nos toca llevar lonchera,
sí.
No hay de otra. Algunos prefieren pagar en el lugar donde trabajan, pagar las comidas y comprar lo que hay ahí alrededor de la oficina. En el caso de nuestra productora, que es la más juiciosa trayendo lonchera,
sí,
que es Laura Andrade, pues vamos a hacer el ejercicio para determinar, para que el médico nos ayude, para que Camilo nos explique qué tan bien está utilizando Laura su lonchera. Y empezamos a abrir la lonchera y encontramos, primero que todo es una lonchera verde con pepitas de colores.
Pero que suene. Que suene de batir.
Esto es pura radio experimental, un paisaje sonoro. ¿Qué
será?
¿Qué será? Papas.
Algo de paquete.
Muy bien.
Eso sí.
Tenemos unas papas fritas.
Ajá.
Que dice 0% grasas trans.
Ok.
Auténtico sabor a pollo. Y ahora con un peso de 30 gramos. Sí. No decimos la marca para no afectar la compañía. Seguimos. Y encontramos una barra de...
¿qué será eso?
¿La partimos?
Ni se te ocurre partir.
Ese es el amigo fiel de los colombianos.
Es una barra de chocolate con mermelada, frutos rojos.
Uy.
Y...
es una muerte lenta.
Y una cobertura de chocolate. Dice que es un ponqué con mermelada de frutos rojos y cobertura de chocolate.
Ajá.
Sí. Vamos.
Muy sana.
Este es el plato fuerte. Vamos a ver, Laura, cómo... ¿qué tiene en este plato fuerte?
Este sí se puede...
aprender el aire, pues...
es arroz...
ajá.
Con platanitos fritos.
Uy, rico.
Sí. Sí. Arroz con platanitos fritos huele muy bien. ¿Para qué? Pero tiene buena mano Laura. O la mamá de Laura. O el novio de Laura. Y finalmente tenemos una...
tacita.
Tacita, sí. Gracias por la ayuda. Es una tacita de...
¿atún?
Tal vez atún.
O carne.
Sí, es atún. Uh-huh. Es atún con cebolla y tomate.
Exactamente.
Muy bien.
Ensalada. Muy bien.
¿Qué más ahí no me da?
Luis, Dios mío.
Ya me dio hambre.
Ok.
¿Y de tomar qué tenemos?
De tomar tenemos
una Coca-Cola 1.75.
1.75 de Coca-Cola.
Aclaro que esa Coca-Cola fue consumida por todos los que estamos acá presentes, excepto Jorge.
Yo tomé Martín, lo que había en el escritorio de Laura.
No me dieron.
La tapita.
O la tapita. Ah, no, no sé. Yo no sé si cómo la habrá hecho, pero esto es lo que hay, doctor, en el puesto de ella.
¿Sí? ¿Se podría mirar cuánto hay de azúcar ahí?
Sí.
¿Cómo se puede mirar?
Para explicar a los oyentes. La barra de
chocolate.
Sí. Jorge, que es la más dulce.
Listo.
Sumándole también que después la salida
del programa.
Programa en medio del trancón, nos vamos a comer una arepa rellena de queso con un vaso de gaseosa.
Listo.
Y de postre pan de bono.
Saludable.
Médico, ¿nos puede explicar a nosotros y a los oyentes dónde uno puede mirar en el paquete el azúcar y hagamos la prueba de cuánto azúcar consume cada día Laura Andrade, nuestra productora?
Listo. Voy a coger la gaseosa y la barra de chocorama, ¿sí?
Vamos, hagamos el ejemplo solo con eso,
¿sí? Listo.
Aunque aquí va a quedar de paisaje sonoro. Listo, adelante, doctor.
Listo. Todo producto que viene empacado debe tener el contenido nutricional. Eso es algo que uno nunca mira, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando uno lo aprende a mirar, como que dice, uy, ¿yo qué me estoy comiendo, sí? A pesar de que es muy rico. Entonces, lo primero que hay que mirar es la porción que contiene el paquete. Entonces, por ejemplo, en esta
barra
con mermelada y frutos rojos, tenemos que la porción es de 40
gramos. Es toda la barra.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, aquí uno, cuando pase a la información nutricional, aquí, por ejemplo, dice que el tamaño por porción que entrega esta etiqueta nutricional es para una porción de 40 gramos, uh-huh. Es decir, para esta barra.
Correcto.
Eso es muy importante mirarlo, por ejemplo, cuando usted tiene un cereal o cuando tiene mermelada y dice, tiene 300 gramos, pero la información nutricional es por una porción, una cuchara de 30 gramos, por ejemplo.
Ah, ya.
Entonces, hay que dividir, por decirlo así. Entonces, en este caso, tenemos 40 gramos, que es todo lo de esta barra. Aquí, toda barra nos debe mostrar las calorías que tiene en general y después especificar cuántas de esas calorías vienen desde la grasa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos dice que hay 170 calorías en total y de la grasa hay 70, ¿sí?
De la grasa es 70, o sea, de esas 170, 70 son de grasa.
Y los 100 es calorías, ¿sí? ¿Y el otro 100 qué es?
Viene de otros grupos alimenticios. Okay. O sea, hago énfasis en dos cositas. Siempre el promedio de calorías que uno debe consumir diario son 2000 calorías en promedio, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a descontar. Usted se va comiendo, digamos, 170, ya quite esos 170 de lo que debe comer en el día. Y hay tres grandes grupos alimenticios, que son carbohidratos, que nosotros llamamos harinas, las proteínas y las grasas. ¿Sí?
Muy bien, sí.
Eso ya después se desglosa en otros grupos, pero a grosso modo es así. Entonces, tenemos 70 de la grasa y los otros 100
de otros grupos alimenticios.
Exactamente. Entonces, ya después la información nutricional nos va a dividir en otros grupos. Por ejemplo, aquí dice, empieza toda información nutricional explica grasas totales, de esas cuántas son saturadas, cuántas son trans, cuántas son colesterol, que son subgrupos de grasas.
De grasas.
¿Sí? Uh-huh. Lo ideal es que un producto tenga la menor cantidad de grasas trans. Por ejemplo, el paquete de papas ahorita decía cero grasas trans, uh-huh. Porque se supone que son las grasas más dañinas, porque también hay grasas buenas, uh-huh. Que es lo que uno oye también como el colesterol bueno.
Claro, y que se lo miden a uno también cuando hacen exámenes de sangre.
Exactamente.
Y que lo aumenta, por ejemplo, productos como el aguacate.
O el huevo,
¿no? Exactamente. No,
el huevo. Pero es que pues yo siempre, mi abuelita me decía, no coma tanto huevo porque se le sube el colesterol. Sí.
Eso es cierto. O sea, el colesterol en el huevo, por porcentaje, es el que más colesterol tiene de los productos alimenticios naturales. O sea, la yema del huevo es la que más tiene colesterol. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que todos los productos alimenticios, o sea, todos los grupos alimenticios deben consumirse al día. Uh-huh. Lo que importa es qué tanto consume dentro de su porcentaje diario, ¿sí?
Claro.
Es decir, el huevo no hace daño, no es que lo quite de su alimentación, porque además tiene una cantidad enorme de proteínas, de vitaminas y de minerales que son muy buenos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en eso tiene que ver el mecanismo de preparación y otras cosas, ¿sí? Pero el huevo es bueno, o sea, no se lleve esa idea. Pero por porcentajes de grasas buenas, es mejor el aguacate, por ejemplo.
El maní también, si tengo entendido, tiene...
Todos los frutos secos, maní, pistacho, marañón, almendras, todos esos tienen un muy buen porcentaje de colesterol bueno y poco porcentaje de grasas trans y colesterol que nosotros llamamos malo, ¿sí?
Correcto.
Por eso uno siempre le recomienda en la lonchera de snack lleven maní o frutos secos.
O frutos secos. Incluso hay médicos que dicen que el maní no tanto, sino otros, ¿sí? Hay médicos que les he escuchado que hay aportes nutricionales en productos secos que son mayores a los del mismo maní.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí eso es cuando uno debe mirar en la información nutricional qué componentes tiene el producto que uno compra, ¿sí? Uh-huh. Entonces, siguiendo con el ejercicio, ya al principio habla de las grasas. Entonces, ahí usted le van a decir, tiene tantos gramos este producto de grasa, lo que equivale a tal porcentaje de calorías o de gramos diarios en su dieta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, obviamente, si no se fije tanto en los gramos, porque eso es muy difícil de cuantificar, pero sí en los porcentajes. Si un producto le ofrece a usted por porción más del 20% de lo que debe consumir al día, tenga ahí cuidado, porque es mucha cantidad, ¿sí?
Sí,
y más si es un producto pequeño. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos que las grasas saturadas son 7 gramos, lo que es el 35% de la dieta diaria de grasas saturadas, ¿sí?
Ya, Dios mío, bendito.
Una sola barra.
Y, por ejemplo, las grasas trans en este producto son 0 gramos, lo que equivale al 0%. ¿Listo? Entonces, por ese lado estamos bien. Las grasas saturadas no son tan malas, ¿sí? Pero igual es una porción siempre alta. Y con respecto al otro, si pasamos a otro punto, también hablan del sodio. El sodio, que es prácticamente lo que sube la tensión. Uh-huh. Eso, todas las etiquetas nutricionales traen eso en nuestro país. Y, finalmente, sí ya nos va a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos...
Es lo dañino.
Exactamente, es el azúcar, que es lo que les quería hablar hoy. Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene 25 gramos, que equivale al 8% de la dieta diaria. Y de esos carbohidratos son fibra, menos de un gramo, que es el 4%, y son azúcares, como tal, 16 gramos. ¿Listo? Entonces, finalmente, lo último que tiene la información son las proteínas. En este caso son 2 gramos, que son el 4%. Entonces, digamos, este producto tiene una cantidad importante de azúcar, que es lo previsible, ¿sí? Sí. Pero si, por ejemplo, nos ponemos a mirar, la gaseosa tiene 1.75 litros. Aquí dice que la información nutricional la van a dar por un vaso de 240 mililitros, lo que equivale a 7 porciones en toda esta gaseosa, ¿sí?
7 porciones de 7 vasos de gaseosa de ese tamaño.
Exacto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un vaso de 240 mililitros, según la etiqueta de este producto, tiene 100 calorías, pero aquí no especifican cuántas vienen desde la grasa. ¿Por qué en este caso no lo especifican? Porque, según el fabricante, no tiene grasa este producto, ¿sí? Entonces, todas esas calorías vienen del azúcar. Y en este caso, pues como les especificaba, grasa total 0 gramos, 0%, sodio 15 miligramos, un 1%. Y miren en este caso, por ejemplo, la barra de cereal, la barra de chocolate, tenía 16 gramos, aquí tiene 25 gramos de azúcar.
Por cada vaso.
Por cada vaso. Multiplíquelo por 7. Entonces eso nos da 150. El porcentaje
diario. Uy, Laura.
Se mandó Laura 1.75 de gaseosa.
Uy, no, todavía tiene un poquito.
Terminé. ¿Quién consumió de eso el día de ayer?
Yo no.
Doctor, y entonces...
Claro.
¿Qué haremos con esta niña?
Y con todos los colombianos.
Lo consumimos.
Ahí tenemos que cuidarla. Cuesta con una botella de gaseosa en la cama.
Eso es cierto. ¿Sí? Eso es muy, muy cierto. Y la pasa con pan con salchichón. O con pan con mermelada. Entonces es más azúcar, imagínese ahí.
Claro, entonces que es rica también, ¿no?
¿Cómo hacemos esto pedagógico, doctor? ¿Cómo colombiano tratamos el tema de azúcar en esta
para
sección?
Para reducir, ¿no? Y para reducir un
poco. Yo sé que es difícil. Consumo. Es difícil porque el sabor es muy bueno. Uh-huh. Todas las industrias alimenticias le agregan harta grasa y harto azúcar a los productos para que sepan más rico. Y de hecho, por la densidad que tienen los productos altos en azúcar y en grasa, a uno le saben mejor.
Sí.
¿A quién no le sabe mejor una hamburguesa que una manzana? Es por la textura también.
Yo sí me quedo con la manzana.
Bueno, hay contadas excepciones a la regla, ¿sí? Pero la gran mayoría, por la textura y también por olor, por sabor, uh-huh, prefieren este tipo de productos. Entonces, cuando uno le dice, por ejemplo, a un paciente diabético, tenemos que bajarle un poquito al azúcar, Entonces ellos piensan, uy, me tengo que consumir sin azúcar. Uh-huh. Y pasan de consumir un jugo lleno de azúcar a un jugo sin azúcar.
Ácido.
Exacto. Entonces van a decir, no, esto sabe horrible, uh-huh, no me gusta. Y eso hace que el voz a voz se difunda y que digan, el consumo de alimentos sin azúcar o sin sal es muy feo.
Horrible.
¿Sí? Uh-huh. Exactamente. Entonces, yo sé que es difícil el tema, pero me parece bueno este tipo de campañas para empezar a crear la conciencia. Porque siempre se ha hablado y se le ha hecho el feo a las grasas. Realmente las grasas están comprobadas que generan enfermedades como trombosis o derrame o infarto, ¿sí? Pero nunca hemos hablado del azúcar, nunca le hemos hecho énfasis, porque es una industria muy fuerte. El año pasado en nuestro país se intentó hacer un impuesto para las bebidas azucaradas. Uh-huh. Y este impuesto se vino al piso, pues me permito decirlo, por influencia de nuestras empresas de gaseosas nacionales, uh-huh, que tienen un alto componente tributario en el país y además de eso tienen una alta influencia en este gobierno, ¿sí? Uh-huh. Entonces ese tipo de proyectos es muy difícil llevarlos a cabo, pero funciona. En Inglaterra, después de una lucha muy muy larga, este año se logró aprobar la ley de impuesto a las gaseosas, que hace que se coloque como un IVA adicional del 6% sobre un producto con bebidas azucaradas, por ejemplo las gaseosas. Eso se va a empezar a aplicar desde el 2018 y ellos esperan que la reducción del consumo sea más evidente.
Claro, porque está tocando el bolsillo.
Exactamente, esa es la idea, porque uh-huh, las gaseosas son un producto muy barato.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Y es muy asequible. Es decir, cuando yo estaba haciendo mi práctica rural, a mí me aterraba que es más fácil conseguir una cerveza y una gaseosa que un pedazo de carne, que un plato bien cocinado en un pueblo.
Y es que eso es lo que vende, ¿no?
Claro, es que
lastimosamente eso.
Entre usted tomarse un jugo de, póngale, de 7 mil pesos, de no sé, 10, 11 onzas más o menos, que le vale 7 mil pesos, va a irse a comprar una gaseosa de 1.75 que le vale 3 mil.
Exactamente. Y pues obviamente el sabor es más potente.
Claro. Hay una pregunta, esto es un mito que hay, alguna vez algún médico me lo respondió, porque la gente dice que la rebaja con agua y que eso quita el efecto del azúcar. Tengo entendido que eso es falso, ¿no?
Sí, realmente sí. Igual la concentración, usted se la va a tomar.
Claro.
Eso siempre va a pasar. Es decir, el sabor no es tan cargado de dulce, pero igual usted se termina tomando la misma concentración de azúcar.
¿Rebajada o no?
Exactamente.
Eso es mito entonces.
Sí, entonces es, como ustedes pueden ver, es un tema muy difícil. Y eso es algo que uno siempre obvia al comprar un producto. Uh-huh. Haga el ejercicio la próxima vez que haga mercado o que vaya a comprar un producto. Mire los componentes nutricionales. Fíjese en la cantidad o el porcentaje de azúcar que está consumiendo para tener en cuenta cómo se alimenta, ¿sí? Y eso también es para los padres, para los alimentos que consumen o que compran para sus hijos.
Para sus hijos, sí.
Cuando compre una caja de cereal, aquí no tenemos cereal, pero cuando compren una caja de cereal, observen la cantidad tan tremenda de azúcar que tiene. Uh-huh. Es enorme la cantidad y se supone que ellos, las empresas de cereales, lo publicitan como algo muy bueno.
Como algo sano, uh-huh, saludable.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, vaya usted a un gimnasio, pregúntele al nutricionista del gimnasio si le recomienda consumir cereales.
Uh-huh. Lo más probable. Esos cereales azucarados, sobre todo, ¿sí?
Exactamente.
Porque hay cereales también que no tienen azúcar.
Exactamente. Es los recién producidos, los que son como orgánicos, por decirlo así. No sé si han visto la granola sí, con fibra. Ese tipo de cereal funciona muy bien porque tiene harta fibra y mejora el tránsito intestinal, ¿sí?
Sí.
Pero obviamente el sabor es muy neutro, uh-huh, es muy plano, entonces es difícil que la gente lo consuma.
No es tan chévere.
Exacto, pero por ejemplo ese ejemplo que lo dieron es bueno, es un buen cereal,
sí.
Pero si usted se pone a hacer el ejercicio, vaya y mire, ¿cuántos estantes ocupa un cereal de la marca más famosa versus la granola artesanal?
Uh-huh.
Eso es otro punto a mirar que tienen obviamente dentro del marketing todas estas empresas, porque son empresas muy grandes, muy fuertes.
Claro, claro.
Y pues la labor está en uno como consumidor, empezar a darse cuenta de los productos que consume. No es algo así como para llover sobre mojado o para insistir o pullar sobre algo que a veces puede sonar muy cansón, pero realmente es por su salud. No lo mire por un margen de salud pública, sino por su propia salud. Al momento.
Dice la Organización Mundial para la Salud que la recomendación de azúcares diarios es de 8 gramos por día, si quiere tener más o menos balanceado su cuerpo. Pero con una barra como esta, ya uno...
Ya perdió el año.
Camilo, yo tengo una pregunta. ¿qué posibilidad hay que esa tabulación que encontramos en los productos sea tan verídica?
¿Estos
puede ser alterada pues porque les conviene a las marcas?
Eso es lo que uno lógicamente pensaría, pero el INVIMA revisa estos productos. O sea, tiene una contramuestra controlada que el INVIMA debe vigilar, y ellos deben certificar que el producto está realmente bien ejemplificado.
Si no está alterado.
Exactamente. El INVIMA vigila eso precisamente.
Camilo, usted hablaba de la salud, y cuénteme a todos los oyentes qué perjudicaciones o qué consecuencias tiene el azúcar en la salud de las personas, ¿sí? ¿Qué problemas produce el azúcar?
Temprana, a corta.
Aparte de la diabetes, que causa todos los estragos que quiere.
Exactamente. Exactamente. Bueno, ya me robó gran parte de la respuesta.
Qué pena, Doc.
No hay ningún problema. Pero para ponerlo en términos prácticos, como para que duela un poco la respuesta, el azúcar versus la grasa causa más probabilidad de disfunción eréctil que la misma grasa.
Uy, voy a eliminar todo lo que tenga azúcar.
Esa era la idea de la respuesta, precisamente.
Ya a nosotros los hombres nos pateó, nos peinó, de todo. Y a las mujeres, bueno, esto también ataca a mujeres.
Ya la voy a coger su loncherita.
Para las mujeres también hay. Se ha demostrado que la libido en los dos sexos se ve disminuida, y más en las mujeres con el consumo de azúcar. Entonces también afecta esa parte. Realmente también la afecta.
Laura, piénselo muy bien porque usted está por casarse.
Exactamente. Pero volviendo a la pregunta de Andrés, hay muchos efectos. El principal es la diabetes. Tener riesgo de padecer diabetes, que es una enfermedad muy común por nuestra dieta en que nosotros tenemos, sobre todo en la región andina, que es cargada de harina. Nosotros tenemos, se supone que lo ideal es una harina por plato, y tenemos papa, arroz, plátano, espagueti.
El famoso sancocho, ya ahí uno va perdiendo.
Sí. Por eso. Entonces eso tiene efectos visuales, puede producir ceguera, puede producir disfunción eréctil, puede decir producir infartos o infartos al corazón o las famosas trombosis cerebrales. Entonces son muchas, muchas cosas que pueden pasar, y eso es algo que uno nunca ha hecho énfasis.
Sí.
Pero es bueno que lo pregunten y que se sepa. ¿Listo?
¿Preguntas, niñas? ¿Ustedes tienen sus inquietudes? No.
Adicionemos a esa lonchera una fruta. Pongámosle una fruta.
Pero eso no se ve.
Ayer estaba comiendo una pera.
Una fruta más el vaso de gaseosa.
Es necesario.
Ya equilibra.
Dos bananas.
Ella lo balancea.
Una lonchera normal, ¿cómo sería?
Bueno, lo ideal.
¿Normal? Porque una normal sería así. Una lonchera equilibrada.
Balanceada. Exacto, balanceada.
Bueno,
lo ideal. Ayudémosle a Laura. Vamos a hacer otra vez. Ayudémosle a Laura a equilibrar su lonchera, ¿sí?
Listo.
Y para salvarla de ese sacrificio que tiene que cometer, vamos a ir ayudándole con los productos.
Yo me sacrifico por Laura.
¿Sí? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Vamos a sacrificar a Laura.
¿Cómo solo?
Bueno.
Doctor, entonces, si la compartimos, denos azúcar entre todos,
¿eh? Eso es cierto.
que haga los honores, Laura. Adelante, doctor. ¿Cómo sería entonces la...
Bueno, Laura por dentro.
¡No!
Dentro de todos los productos que vimos... Bueno, están obviamente, hablemos de la lonchera de medias nueves, no hablemos de obviamente el almuerzo, porque eso puede variar mucho. Entonces la lonchera de medias nueves o la de las onces, ¿saben por qué se le dice onces?
No señor.
Así como dato curioso.
A ver.
En la década de los 20, 30, cuando había la prohibición del alcohol, la gente por la tarde en Bogotá, por el frío, en esa época sí hacía verdadero frío, tomaba chocolate con una copa de aguardiente.
¡Uy!
Entonces cuando se prohibió el aguardiente... La gente en clave hablaba de las 11 letras del aguardiente. Me da un chocolate con onces. Y a partir de ahí se llama onces. Entonces, si hablamos de la...
Buen dato.
Si hablamos de la lonchera...
No creía que era por la hora.
Exactamente. Pero en realidad es medias nueves y las onces por la tarde.
Ah, ok. Es así. Medias nueves y onces por la tarde.
Exactamente.
Vea.
Entonces, realmente se pueden hacer igual. Lo ideal, por ejemplo, en la lonchera de por la mañana es... Siempre una fruta, porque en la mañana necesitamos, estamos más activos, por decirlo así. Entonces la fruta aporta vitaminas y minerales. Y adicional a eso le podemos adicionar una bebida sin azúcar. Los jugos ya de por sí tienen una alta concentración de azúcar tipo fructosa. Y si le agregamos azúcar tipo glucosa, que es el con el que le ponemos sabor a los jugos, pues estamos pecando y rezando. ¿Sí?
No estamos haciendo nada.
Camilo, hablemos
de la... Espera. Ah, no.
¿Cuál es la? No, es que es para el azúcar, de lo stevia.
Es que él quedó intrigado con lo de que...
Pero es que está hablando de la lonchera.
Sí, está haciendo la lonchera, sí.
La pregunta, ya la vemos. Y adicional a eso, exactamente. Y en la mañana también, podemos tener una bebida láctea, un derivado lácteo, ¿sí? Los yogures son muy buenos, pero ojalá, si los pueden comprar artesanales u orgánicos, sería mucho mejor. Porque ustedes a veces ven que algunos yogures de paquete son más agua. Y se supone que un verdadero yogur debe ser bien espeso.
Espeso, sí, señor.
Exactamente. Entonces ahí usted se da cuenta cómo rinden el producto y la cantidad de azúcar que le pueden estar agregando. Claro. Para que al momento de rendirlo conserve el sabor. Uh-huh. Entonces, aquí, digamos, sí nos sirve un poco comprar productos más artesanales. Ese tipo de las bebidas lácteas nos sirven mucho en la mañana. Ya por la tarde podemos utilizar, por ejemplo, en lugar de la fruta, frutos secos. Porque uno por la tarde no tiene tanta hambre, como sí puede suceder en la mañana porque está más activo. Entonces puede utilizar frutos secos y otra bebida, por ejemplo, café o un té, que pueden ser fríos, en el mercado uno los consigue. Y también pueden suplir la cantidad de azúcar que le pueda hacer falta entre el almuerzo y la cena.
O sea, el granizadito de café.
Hablando del yogur.
En la tarde.
Se puso como, bueno, escuchado pues de las chicas estas fitness y todo eso, que el yogur griego, ¿qué tan pues productivo es en consumirlo en la mañana?
Es bueno. ¿Sí? El yogur griego es un yogur que por su forma de preparación no debe tener azúcar. Sí. O sea, es un producto que se...
Es casi como una crema.
Exacto, se pasteuriza mucho y conserva un gran sabor sin necesidad de azúcar. En el mercado a veces le adicionan una cama de fruta con jalea. Ajá, o sea, tiene harto azúcar, entonces ojo por ahí. O sea, ¿sí? Pero el yogur griego es muy bueno.
Muy bien, ahora sí, Andrés, su pregunta final.
Sí, señor. Ale, o sea, usted hablaba de los jugos y hay endulzantes, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué recomendación se lo da para, digamos, hacer? A veces las personas utilizan ese stevia.
Esplenda.
Exactamente. ¿Eso sí baja o reduce un poco el azúcar?
Sí. El stevia no tiene glucosa. Viene de es otro tipo de azúcar. Es bueno, pero últimamente se ha visto que el sobreuso está generando problemas visuales. Entonces, la esplenda es mejor reducirle un poquito a la cantidad con la que usted endulza. O sea, es muy bueno porque no tiene la cantidad de azúcar que tiene el azúcar refinado normal. ¿Sí? Es muy buen endulzante. Se recomienda para los pacientes prediabéticos o diabéticos. Pero siempre, siempre todo moderadamente. Y existen otras opciones. Está el stevia es otro tipo de azúcar. Que es incluso mejor que el esplenda.
Sí.
Está también endulzar con panela. Y endulzar con miel. Digamos, la panela y la miel son un poquito difíciles por la textura, porque le cambian un poco el aspecto a la bebida. Ajá. Pero no es muy recomendable, por ejemplo, la miel. Sí es rica, pero es difícil dosificarla y puede usted ponerle mucho azúcar sin darse cuenta. La panela, de a poquito la han ido mejorando para que sea un producto para endulzar. Sirve, no hay ningún problema. Pero realmente los productos más refinados como la esplenda y la stevia son un poquito mejores.
Muy bien, son las 9 de la mañana, 50 minutos. Está con nosotros el médico Camilo Leal, nos acompaña los jueves aquí en medio del trancón en la radio universitaria. Pues doctor, yo creo que nos ha dejado bastante inquietos. Sí. Hemos hecho, o sea, yo creo que hoy sentí que hice algo por Colombia.
Esa era la idea.
Sí. Y por Laura también, por supuesto, ¿sí? La salvamos de diabetes y hay que cuidar a esta mujer porque en marzo se casa, ¿sí? Y usted sabe ya las consecuencias que tiene el azúcar en el cuerpo, ¿no? Y más cuando uno está recién casado, pues sí. Tiene luna de miel de 4 o 5 años. Es mejor
tener poco azúcar.
Es mejor tener poco azúcar para que los colombianos no sufran de las consecuencias de la diabetes. Si no nos queda ninguna pregunta más, damos por terminada esta conversación de jueves aquí en medio del trancón. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido de verdad usted bastante generoso con el tiempo y también con el ejercicio pedagógico.
Esa era la idea. Y no, muchas gracias por brindarme el espacio. Y dentro de 8 días nos volveremos a ver. Ahí de anticipo, el próximo de mañana en 8 es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces,
sí, señor.
Hablaremos un poco de ese tema que es una enfermedad muy prevalente.
Y también me gustaría que hiciéramos un ejercicio pedagógico con el tema de los mitos, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la enfermedad, al virus. Hay gente que incluso cree que eso no existe, que eso es una invención.
Eso lo han hablado mucho. Y mucho. Se ha escrito mucho porque es un virus que es muy difícil de ver en los estudios. Uh-huh. Y porque hay mucha gente que cuenta con la suerte de que sin tratamiento reduzca la carga viral. Eso es un debate. Sí. Pero realmente el virus sí existe. Ese condenado es un virus muy inteligente, pero por eso mismo hace que sea muy difícil de tratar.
Doctor, ¿y si hemos enviado naves a los lugares donde ni siquiera el hombre puede ver, por qué no hemos encontrado la cura contra ese virus?
Eso es algo que tocaremos en su momento, pero realmente es porque es un virus que cambia muy rápido, que muta muy rápido.
Ah, entiendo.
Entonces, aprende, digamos, haga cuenta, es una población como de 100 virus lo que usted puede tener. Uh-huh. Si el medicamento que inventamos ataca a 90, los otros 10 se cuentan el chisme y aprenden a defenderse. Así es que funciona más o menos.
Muy pedagógico. Tú puedes, Tigre, 9:52, ya volvemos.